celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bio Bio la radio, Bio Bio TV, en un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Tengo el placer de conocerla hace harto tiempo y creo que es una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Porque solita ha hecho su carrera en base a perseverancia, en base a dedicación, a sacrificio, a sueños, a utopías. Y tiene récord mundial, alegría. Es una capa, una capa. Bárbara Hernández, la sirena del hielo, acá con nosotros. ¿Cómo estás,
bien,
Bárbara?
Muchas gracias por la presentación.
Ahí pero que es verdad, pues nos conocimos hace tanto tiempo, cuando estabas remando la solita.
Sí, me acuerdo.
Cuando yo decía, ¿pero por qué se quiere meter a las aguas heladas esta mujer?
Claro, ¿por qué se quiere morir congelada?
¿Por qué le gusta el agua helada? ¿Cómo estás?
Bien, contenta. Ha sido bien intenso, pero contenta ya, poniéndole onda como a los proyectos, a los entrenamientos, muy contenta.
Oye, para que la gente sepa de profundidad tu historia, ¿cómo es Bárbara Hernández? ¿Dónde es la infancia Bárbara Hernández?
Yo soy nadadora y ahora me dedico como a nadar en estas condiciones bien extremas, pero soy recoletana, o sea, vengo de esta ciudad sin mar y soñé toda mi vida con dedicarme a nadar en el mar. Entonces, desde muy niña, como nos costaba tanto ir a la playa y todo, mis papás hicieron un tremendo esfuerzo y me inscribieron en clases de natación en la piscina escolar de la Universidad de Chile. Y de ahí yo creo que tiene todo que ver con este sueño también de ir a la universidad, que primera generación que tiene esa oportunidad, y poder elegir carrera ahí, seguir entrenando con mi mismo entrenador hasta el día de hoy. Empecé a hacer aguas abiertas a los 17 años, que es nadar en mar, ríos o lagos. Y claro, 23 años atrás era otra cosa también, pero era mucho más difícil apoyar deportes como distintos. En aguas abiertas solo tenemos esta imagen del tiburón Contreras, entonces tratar de llevarlo como al siguiente nivel fue y ha sido bastante complejo. Por suerte creo que después de tantos años como que cada vez hay más conciencia, cada vez somos más nadadores de aguas abiertas, más personas de todas las edades, y eso también es un mimo al alma, yo creo, como ver que todo el esfuerzo que hemos ido haciendo junto con mi equipo se ve finalmente en las personas, como cada vez más gente en el mar.
Ya, o sea, para ti el agua era parte de tu vida. ¿No tenías clarito desde pequeña?
Sí, yo creo que esa sensación de pertenencia, como de encontrar algo que ames realmente y que tiene esta magia de lo difícil que es poder acceder a él. Entonces cada vez que vas, lo sientes como si fuera como tu hogar, como una parte de ti. Uh-huh. Tal vez esa gente que también se enamora, no sé, de la montaña o de la Patagonia, claro. Como o del desierto, que uno siente que una parte tuya le pertenece a ese lugar. Y eso es lo más bonito de hacer esto.
Ya, pero ¿dónde está ese puente? Porque una cosa es que te guste el agua, a ir a meterte agua gélida.
Diría nadar a la Antártica, sí.
¿Pero
de
por
ahí,
qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Dónde qué? Está ese detonante que tú dices, no, agua gélida?
Sí, yo creo que lo vi como una oportunidad. Empecé el 2014 en Argentina, en el Glaciar Perito Moreno, en un encuentro de nadadores de todas partes del mundo. No entendía cómo funcionaban estas carreras, ni me imaginaba a mí misma como al lado de estas paredes de 70 metros de altura en estos glaciares. Y en ese año entendí que había mundiales que se realizaban cada 2 años, que hay 2 organizaciones internacionales, que una trabaja mucho para que sea un deporte olímpico de las Olimpiadas de Invierno. Y dije, wow. Me metí al agua, me di cuenta que soy fuerte, que soy rápida, porque he nadado toda mi vida, entonces también eso te da como, si uno se adapta bien al frío y la hipotermia, como que te da un plus. y vi mi resultado en esa carrera y ahí soñé como con este mundial en Rusia el año 2016. Movimos medio Chile para poder llegar allá, realmente medio Chile, o sea, desde la rifa. Yo creo que por ese año nos fuimos conociendo también. Sí, sí. Entonces nos fuimos a Siberia, con el que hoy es mi marido, y competí mis pruebas como muy a entender cómo funcionaba esto, y por primera vez fui la latina, primera vez que una latina ganaba esta primer lugar en estas pruebas, como en estos mundiales, en temperaturas de 0 grados Celsius, como, y eso fue súper impresionante, sin saberlo. O sea, nosotros apostamos al mejor resultado posible. Claro, podría haber llegado última, pues podría haber dado cualquier cosa, pero yo sentí algo dentro de mí que era como que tenía que intentarlo. Entonces, antes de eso empecé nadando en nuestros glaciares, pidiendo permisos a la Armada de Chile, parques nacionales. Nos caracterizamos por hacer nados distintos y muy en regla, o sea, con todos los permisos, aunque nos demoremos 10 años, porque son nados que trascienden, son nados que luego le dan la vuelta al mundo, como nuestro doble récord Guinness en Antártica. Entonces, lo que otros nadadores u otras personas pueden ver como solo un cruce, para nosotros siempre la búsqueda es hacer algo memorable, como más allá de estar copiándole la ruta a otras personas, es como ser capaz de construir algo y de demostrar a nivel mundial que desde el fin del mundo es posible ganarte una posición dentro del mejor de los mejores. Y más si uno es recoletana y como que te ha costado tanto, como que eso tiene un gusto especial, yo creo.
Ya, pero a ver, vamos a esa locura de Rusia, porque eso fue una locura. Te fuiste a Rusia sin conocer mucho de todo esto.
Nada.
Sin saber las condiciones a las que te iba a enfrentar. Estamos hablando año 2016, 2016. Están empezando a aparecer las redes sociales y todo eso. Sí. ¿Cómo te preparaste? Pero cuando llegaste al escenario como tal, dijiste, ¿qué hago? ¿Dijiste, qué hago acá o no?
Oye, que sí, o sea, estaba súper nerviosa. De hecho, hice cosas muy raras que obviamente ya no recomiendo, pero eran como, me acuerdo las que después fueron mis amigas, que eran unas gringas, otras de Noruega, ¿no? Así que finlandesas. Estaban todas, obvio, guardadas, calentitas, en las salas de espera. Y yo era la única, yo creo que el único nadador que estaba parado afuera con una toalla y la chancleta, porque en mi cabeza se me metía con hipotermia al agua, me iba a doler menos.
Esa era tu...
Claro, y lógico, porque entre más calentito te metes al agua, como que tu cuerpo demora menos tiempo en bajar la temperatura. Si ya te metís helado, como que agarráis hipotermia mayor mucho más rápido. Pero en mi cabeza era como no, y me imaginaba, porque habían cielos azules, como el solcito que llegaba, que no calentaba nada, y me imaginaba que no, que estaba en Iquique. Entonces me ponía mi música, y cuando me estaban los jueces, me correteaban para dentro del lugar de espera, que estaba muy calentito, yo como que me daba media vuelta, me arrancaba y me paraba de nuevo en mi mismo lugar esperando. Y Lalo, mi marido, que siempre ha sido lo máximo, como que me lleva a la mente nomás, me dice ya, bueno, él se queda conmigo, de repente me abrazaba, de repente ya no quería nada. Entonces fue un periodo súper estresante hasta que me metí al agua y fue como wow, esa hipotermia es otra cosa, es como sentir que la vida pasa en cámara lenta, como que tú estás dándolo todo, pero ese frío es una forma distinta de competir, porque la prioridad no es la nadadora que está al lado, eres tú, como cómo manejáis tus pensamientos, el miedo, el dolor, y eso es algo súper como impresionante igual.
Pero en la medida que uno te escucha, y seguramente también todos los auditores que nos escuchan en Bio Bio la radio y nos ven por Bio Bio TV, deben estar pensando, ya, pero ¿cómo es ese nado? Ese primer nado en aguas
gélidas. Había un smoothie, o sea, eso quiere decir que el agua está... Nadamos en un río congelado en Tiumen, en Siberia.
Espérate, en Siberia.
En Siberia, oh. Sí. Entonces, el ambiente ahí, no sé, menos 10 grados. Pero había cielo despejado. Pero el agua, claro, con estos menos 10, se va congelando. O sea, si no la mueves cada vez en cada serie, como que se empieza a hacer como un smoothie. Entonces, meterme al agua, me acuerdo, como que... Como sentir esta sensación de que literal estoy en la mitad del hielo, como en este frappé, y era como, guau, a nadar. Y tenés que agarrarte en cada vuelta. No entramos saltando al agua por el riesgo como de shock térmico, que te dé un paro cardíaco o algo así.
Que se
tiren
un piquero, ¿no?
No podemos, entramos por una escalera y desde ahí como que abordamos la distancia.
Ya, pero espérate, va bajando por la escalera, el primer contacto con el agua.
No, por Dios, así como... No, creo que tengo una mente súper poderosa. Ya. O sea, más allá de ser psicóloga, creo que el aprender a evitar la incomodidad, como a estar tan concentrada y como entender que era mi oportunidad, como... y que esa presión no me nublara, era como tan concreta, como de qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, concentrarme como solo en ese momento, y cuando terminamos la distancia, salir del agua y no saber qué lugar salí, pues. Entonces, estar ahí esperando. Luego me acuerdo que unas amigas me dijeron así como, no, si ganaste tu sed, o sea, como tu categoría, y era como, ¿será verdad? Y hasta que no me llamaron al podio, como que no lo creía. O sea, me acuerdo mucho de esa sensación, como, de hecho, es una de las cosas que estoy como describiendo en el libro que estoy escribiendo, que es como tener tanto miedo a que las cosas salgan bien. Yo creo que la Bárbara hace 10 años atrás era un poco eso, como que hay gente que está ahí tan acostumbrada a pasarlo mal, o eso que querís tanto, como todo tu sueño, todo tu proyecto, como que te da tanto miedo decirlo en voz alta, como por si no resulta. Entonces uno en su cabeza cree que si intento poco, no le cuento a la gente qué es lo que realmente quiero, tal vez cuando no resulte te va a doler menos. Entonces creo que estos 10 años de dedicarme a este tipo de natación extrema ha significado un poco aprender eso, como a no tenerle miedo, no sé, al fracaso, a qué pasa si no se galís primera, bueno, no pasa nada, caché, voy a volver a competir. Como que el propósito es mayor que una medalla o que un podio, como que creo que lo que más gano es esa forma de enfrentar como esos miedos que te limitan todo el rato. Hay gente que nunca se arriesga también.
Oye, pero qué loco, te escuché y dijiste algo que me hizo así. Dijiste el fracaso a que las cosas salgan bien, el miedo a que las cosas salgan bien. ¿Por qué el miedo a que las cosas salgan bien?
Porque es como, o sea, el miedo como a esa ilusión de que las cosas finalmente, es porque estoy pensando todo el rato, onda, en verdad es así, y como, y si resulta como al fin, y como que te haces toda una expectativa y después puede que no, po, ¿cachai? Entonces como que ahí retrocedí,
ya, pero estaba iniciando este camino, por lo tanto yo me imagino que igual tenías mucho margen.
No sé si mucho margen, ¿no? Porque cuando uno viene de un deporte que no es un deporte tradicional, o sea, no es lo mismo que haber competido en piscina,
claro.
Y donde me enteré, no sé, para la adolescencia me di cuenta de que nunca iba a ser, no sé, la Crystal, y somos muy amigas y la amo con todo mi corazón, ¿cachai? Y entender que ese no iba a ser mi camino, que nunca iba a ser así de buena, así de fuerte, así de rápida. Y atreverme a construir como un camino alternativo en un país donde siempre ha mirado como lo distinto de una forma no muy favorable. O sea, pasáis a ser casi que un deportista de cuarta categoría si te dedicáis a algo que no es un deporte olímpico. Aunque como deportista llegues a ser uno de los mejores del mundo. Y eso es algo que creo que tenemos que cambiar y mejorar. O sea, tenemos muchos deportistas que realmente, o sea, estoy pensando incluso que tenemos un campeón panamericano en jiu-jitsu. Y claro, como que pasáis a otra categoría y encuentro que eso es súper injusto, como que queda tanto por hacer, por visibilizar, y tenemos, no sé, un mar infinito. Entonces claro que ser la sirena de hielo y ser la primera en muchas cosas abre la puerta para que vengan muchas más. Nunca quise ser la única, pero en ese tiempo claro que mi margen de error, habiendo hecho rifas, habiendo, no sé, contando con el apoyo de don Andrónico Luxich, de Farca, de Recoleta, La Vega, mis compañeros en la universidad, o sea, un montón de gente, la rifa sobre todo, uno siente que no te podías equivocar mucho. O sea, era como esa presión del fracaso, de como, wow, hice todo esto y no funcionó. Entonces, aprender a lidiar con eso, o sea, como seguir arriesgándote constantemente por hacer cosas distintas, cosas únicas, hasta 10 años después decir, wow, nos ganamos nuestro lugar en la natación a nivel mundial, y eso lo demuestra el Marathon Swimming Hall of Fame que voy a recibir ahora en mayo.
Mira,
wow.
No, es que de verdad uno te escucha, ve cómo vibras con tu historia, porque es una historia, insisto, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Te la ganaste a pulso con tu equipo, pero ¿Rusia marca qué? ¿A partir de ahí qué?
Marca una forma de atreverme a hacer las cosas.
Ya.
Como que aposté después de eso, con la visibilidad que tuvimos, a meter mis otros sueños, que era Canal de la Mancha. Sigo siendo la única mujer chilena que ha cruzado el Canal de la Mancha, y el año pasado lo hicimos en ida y vuelta. O sea, tengo 3 cruces del Canal de la Mancha y mi nado más largo, que son 27 horas. O sea, wow. Entonces es como desde ahí a lo que fue la triple corona, que acá en Chile nadie conocía, que es la realmente importante, que es la internacional, que es una vuelta a Manhattan, que son 45 kilómetros, Canal de la Mancha, Canal de Catalina en Estados Unidos. Luego de eso, traernos de nuevo esta idea de los 7 mares, que para nosotros acá también era como, ¿qué es esto? Entonces, con la prensa, con los auspiciadores, con la gente, yo creo que por eso me debo tanto como a mi comunidad, a mi people, a mi equipo, encuentro que son todas esas personas que me siguen y que desde hace tantos años me ayudan a sacar esto adelante, porque creen en mí, po. Y son los que me acompañan, aunque sea a través de Instagram, cuando vamos a sacar estos nados de 12, 15, 20 horas y nos toca nadar con medusas, con tiburones, con un oleaje impresionante o en la mitad de la noche. Y desde ahí, ya con los siete mares, como única persona chilena y primera mujer, pasar, y única sudamericana. Entonces era como algo súper importante decir, bueno, ¿y ahora qué? Apostar a Antártica. Y estos mensajes no es solo el logro, sino que es hablar de océano, de cuidado medioambiental, de la creación de las marinas protegidas en Chile, de la importancia de la práctica deportiva en mujeres, no solo en niños o adolescentes, que es como en el foco que está súper bien puesto, pero dejamos todo un margen de chilenos que debiesen aprender a nadar, debiesen tener las facilidades de saber nadar en un país que somos 3.500 kilómetros de costa, y entender cómo funcionan nuestros glaciares, qué es lo que ocurre en nuestro océano austral y cómo impacta a nivel mundial. Entonces creo que mi rol no es solo ser esa deportista que gana algo, sino que también una facilitadora al momento de cuando mujeres, no sé, de 70 años me dicen, no, es que yo fui nadadora alguna vez y pucha, y yo le digo, bueno, ¿y qué está esperando? No, es que estoy muy mayor. Yo agarro mi teléfono, le muestro a mis amigas inglesas que tienen 75 años y le digo, ella está nadando a 0.2 grados Celsius y tiene 15 años más que usted. Como, ¿cuándo empieza? Como, y es bonita esa comunidad, sobre todo de mujeres, como, porque tenemos un tema con el creernos o no suficientes, con nuestros cuerpos, que exponemos absolutamente en estos trajes de años y nos vamos al mar. Y eso yo creo que es lo que me hace seguir como construyendo y proyectando.
Hablemos de la triple corona, porque de verdad es muy bueno recordarlo o tal vez contarlo para la gente. Tú decías, Canal de la Mancha, uh-huh. La Vuelta a Manhattan,
sí.
Y está la de Los Ángeles, ¿no es cierto?
La de Los Ángeles, la de Catalina. Sí.
Ya. ¿Cuál de las tres es la más complicada?
Yo creo que Canal de la Mancha para nosotros siempre va a tener un algo, porque para los nadadores de aguas abiertas es como el Everest.
Ya.
Entonces, internacionalmente, como que uno puede ser, no sé, el mejor nadador del mundo mundial, pero afuera, para la gente, es como, ¿cruzaste Canal de la Mancha o no lo cruzaste? Y porque son todos trajes, o sea, sin traje neopreno, sin nada que te dé como facilidades como para sujetarte, no, eres tú, el mar, una embarcación que te acompaña. No son cruces masivos porque siguen siendo los más peligrosos del mundo, o sea, hay nadadores que se ahogan, hay accidentes, cosas pasan y nadamos de noche. Entonces creo que tiene un dejo como importante.
Perdón, ¿se nada de noche por el tránsito?
Por el clima y por el tránsito.
El tránsito básicamente, sí, que hay en el Canal de la Mancha.
Sí, y también tiene que ver con el oleaje y las corrientes.
Yeah.
A mí me encanta nadar de noche, pero aprendí a puro corazón también. En Chile, no sé, 20, 30 años atrás, pedir permiso para hacer una, claro, travesía era imposible. De hecho, recién el año pasado hicimos en la historia el primer nado nocturno de 8 horas, que lo nadé junto con mi equipo en Viña. Pero antes de eso no hay otro registro de un nado nocturno, y creo que tiene que ver con hacer las cosas bien, hacerlas de forma profesional y demostrarle a las autoridades, a las personas, que esa es la forma, o sea, la seguridad, los permisos, autorización, un equipo. No es llegar y tirarte como en el medio de la nada, y como, porque es muy peligroso, o sea.
Tengo una duda, ¿el Canal de la Mancha siempre se hace de Inglaterra a Francia?
No necesariamente.
¿O puede ser?
No necesariamente, ya. Casi siempre es de Inglaterra a Francia, pero puede variar de acuerdo al capitán. Nuestro cruce doble de hecho fue ya Inglaterra a Francia, y de Francia me tenía que volver a Inglaterra nadando. Esas son mis 27 horas, y con una 15 en el pie. No, fue, yo creo que una de las cosas más
pero
difíciles que hemos hecho
nunca. Nadando.
27 horas. No, como una teletón, casi una teletón. Sí.
¿Pero cómo?
No, duro.
Pero a ver, espérate. Más de un día nadando. Llega un momento en que uno dice,
no, de todo. O sea, piensa que tenía hasta alucinaciones auditivas. O sea,
como que escuchaba
canciones y música, pero la gente dice, ah, pero eso es como que alguien está cantando en tu cabeza. No, es como la descripción de manual psiquiátrico de alucinación, claro, auditiva. O sea, como que hubiera un estímulo fuera, como una banda, una orquesta,
claro,
una, algo ahí.
Mientras tú ibas fraseando.
Claro, no es como que tú estés cantando tu canción.
No,
es como que hay algo ahí y resulta que no hay nada ahí. Otra gente, tengo amigos que han visto cosas. Conocí una nadadora norteamericana que ha hecho 3 cruces dobles del Canal de la Mancha y tiene como 15 simples, o sea, una ídola. Y nos juntamos en un desayuno antes de mi nado. Entonces ella me dijo, no, que en su nado de 40 horas, ella vio cosas, pero que es normal, que yo no me preocupara si veía algo, que solo siguiera nadando, como, entonces, claro, tengo esa especie de superheroínas que tengo el privilegio de que sean mis amigas, que son mujeres power que te muestran un camino. Entonces me sentí segura y dije, bueno, por suerte tengo un muy buen inconsciente, entonces era pura música linda, era pura, estaba mi marido arriba en la embarcación, mis mejores amigos, parte de mi equipo que están, que viene desde Patagonia, Puerto Williams, Viña. Teníamos un comandante de la Armada de Chile con el que navegamos a Antártica, que pidió vacaciones para poder acompañarnos. Una de mis mejores amigas, que es una señora mayor también inglesa, que es de estas mismas que nada en el hielo. Entonces, claro, mucho ejemplo y mucho coraje arriba de esa embarcación. Y mucha familia y gente de acá desde Chile nos mandaba mensajes. Entonces, cuando yo paraba a hidratarme, pues no puedes sujetarte ni nada, no te pueden arrastrar, me mandaban sus mensajes y su... Eso era muy bonito.
Pero espérate, hidratándote en medio del canal de La Mancha.
Con la ola
noche,
que te sube, te
con las olas, con el cansancio. En el fondo flotas, te acercas a la embarcación, no la puedes tocar.
No.
Te pasan la botella.
Te la tiran, tú la agarras y...
Ah, te la tiran al agua.
Y... Tú eres una foca. Persigues tu comida, agarras tu comida, sueltas tu comida y tienes entre 10 segundos y un minuto.
Pero mujeres.
No, espérate, esta parte es buena. Ya, tienes entre 10 segundos y un minuto para tomarte la mamadera y hacer pipí. Del 2 nunca me han dado ganas, Diosito, por favor, que no me den.
Ya.
Y es rudo, po. Imagínate, o sea, tomáis agua y haces pipí, tomáis agua.
Tope un minuto.
No más de un minuto, sí. Tengo que ser muy rápida. Así como mamadera, pipi, ya me voy.
Y seguimos. Sí. Y vamos nadando. Sí. Oye, qué increíble la historia. Estamos en Bío Bío, la radio Bío Bío TV, junto a Bárbara Hernández, la Serena del Hielo, gran, gran deportista chilena. Lo más loco que te ha pasado nadando. Lo más loco.
Es que, pucha, tengo demasiadas cosas locas. Cuéntame. Me acuerdo, los pingüinos. Nadar con pingüinos y que pasen a la velocidad del rayo al lado tuyo y tú ves ahí como cosas que se mueven, ¿no? Al lado de los hielos del glaciar, que eso es muy loco. Otra cosa loca, que una foca leopardo me haya querido ir a saludar en la mitad del glaciar San Rafael.
Una foca leopardo.
Que pesa 350 kilos. Sí, tenés que subirme al bote, como... Pues estamos tan conectados con el equipo, obviamente todo esto es con permiso, lo hacemos muy al día. Entonces, entender que algo pasaba en el bote y que era como, ok, no, me subo, y dos segundos arriba, y claro, andaba la foca ahí mismo. Entonces era como, ya, ok. Y después volver a tirarme al agua. Entonces creo que de repente es esa confianza con el equipo y que tengo algo medio zafado, yo creo. Y muchas historias con delfines, por ejemplo, escuchar los velos. La primera vez que lo vi pensé que también estaba alucinando porque veía cosas que pasaban muy rápido debajo mío y no entendía qué eran hasta que los escuché. Eso, una vez en la vuelta a Manhattan, un pescado me chupó un cachete.
¿Cómo?
Me chupó. Eso sí me asusté.
Pensó que era una presa y...
Lo que pasa es que nadamos con luces. Va una luz en la cabeza cuando nadie de noche y otra luz en la cola, como en el traje de baño, que cuelga. Entonces yo creo que ese destello los debe haber llamado. Y eso fue muy raro. Como que ahí sí me asusté. Porque te chupa, pues lleva una cosa babosa que te toca ahí. Fue como, por Dios. Y dije, ya no voy a parar más a comer este que amanezca.
Espérate, ¿y el pescado fue solo el chupón y se fue?
Claro, es que debe haber pensado.
¿O te quedó pegado un rato?
No, fue como una cosa así. Me extraña y ya está. Y hay cosas así. Otras veces, no sé, pues como que me pongo a... Cuando en ese nado de 27 horas, como yo creo que ya estaba demasiado cansada y no entendía qué pasaba, porque estuvimos muchas horas y no podíamos llegar a la playa. Y veíamos la llegada y estuvimos 4 horas pegados en el mismo lugar. Entonces fue como hacerme la dolía. Me acuerdo que me mandé como un show, así como, porque en mi cabeza, si les daba lástima a los jueces, tal vez vienen a decir cuándo terminábamos esta cuestión. No que me sacaran del agua, sino que me dijeran hasta dónde nadaba, cómo nadaba y cuándo me sacaban. Y cuando terminábamos. Entonces era así como gritarles, como que me quieren matar. Y yo seguía nadando. O tirarles suspiros, así como... y hablar, y claro, mi humor es súper raro, porque piensa que tengo que estar conmigo misma, no tengo tiempo para que el otro me esté hablando todo el rato. Entonces me acuerdo en las hidrataciones como decir, esta gente me quiere matar, y después en la otra, no sé, si me muero, déjenme acá. Y claro, la gente que no me conoce era como, ¿qué le pasa? Claro. Se quiere morir. Después era como, no me pienso morir acá, este no es mi mar, decía yo, como decir en el mar austral. Y claro, son cosas como medias tontas, pero suenan, te dan energía, te dan risa. Me acuerdo de la Patagonia, me acuerdo de mi gente, y como que seguís peleando nomás.
Estamos en Bío Bío, la radio, Bío Bío TV, disfrutando de un nuevo capítulo de Deportistas con Historia junto a la gran Bárbara Hernández. Hacemos la pausa y seguimos escuchando a esta gran campeona que tenemos.
dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia. Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. Vuelve Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Seguimos la conversación junto a Bárbara Hernández en Deportistas con Historia. Lo más lindo que te ha pasado, digo desde el punto de vista, en algún nado, en algún cruce que tú digas, no sé, una puesta de sol, un paisaje que te haya impresionado, porque vas nadando.
Sí, o sea, creo
que... Pero te permite a veces también ese pequeño minuto de disfrutar.
Siempre me quedo prendada de algo. Cuando voy a la Patagonia, son nuestros glaciares, como independiente de lo que estemos haciendo, el récord Guinness, independiente de eso, siempre hay un minuto que o es antes de tirarme al agua, que como que me empapo de ese paisaje. Como que mentalmente siempre pido permiso antes de entrar al agua y veo como la gente que tengo, o sea, es como la gente que más ama en este mundo, que es tu equipo, te cuida, te sostiene, y como quedarte con esas imágenes. A veces son los amaneceres, me encantan. Otras veces nadar de noche, o sea, nadar con la luna, las estrellas, eso es algo pero único. También cuando el mar no es helado, como en Hawái, uno de los siete mares es en Hawái, aunque toqué una fragata portuguesa y terminé nadando 4 horas a una pura pierna, pero esa es otra historia. Pero esa sensación de que el agua era como un terciopelo, era como que el agua y el aire tenían la misma temperatura, que eran como 22 grados, ponte. Entonces, por primera vez en mi vida no tener frío, era como súper en el mar. Entonces era como, wow, ¿qué es esto? Como qué lindo el color. Y muchos recuerdos, especialmente en Antártica, como los glaciares, la gente que está en la embarcación. Piensa que las personas que me cuidan están ahí al lado mío. Entonces, el verlos son recuerdos como únicos. Las luces, como que se quedan en ti. Por eso digo que finalmente como una parte mía también le pertenece a esos lugares. Como que algo de mí se queda ahí. Por eso para mí no tiene que ver como con la conquista, que es lo que a mucha gente le encanta, a los deportistas o especialmente aquellos que se dedican también a esto. Y yo digo, o sea, hay que ser muy poco humilde para creer que uno, simple mortal, en esta masa de agua infinita... conquistáis algo. O sea, si el mar no quiere, no quiere. O sea, el clima no quiere, no quiere. O sea, está lleno de fauna, y está bien que así sea, además. Sino que es como tu determinación, pero además tu humildad ante lo que no controláis y cómo manejáis tus pensamientos, tu coraje, la idea del fracaso, el miedo a equivocarte, como... Y pelear una llegada que sea algo que trascienda en un mundo donde está todo el mundo queriendo como aparentar solo un logro. Y yo creo que la medalla por sí misma no es suficiente. Como que si en esa medalla, del lugar que sea o de la carrera que sea, no hay una calidad humana, un contacto como más con lo social, como entender que como deportistas también tenemos un rol en la sociedad que va más allá de solo inspirar generaciones. Es como cómo acompañamos, cómo demostramos que siempre vale la pena seguir intentando. Yo creo que ese es el mensaje.
Tremendo, tremendo mensaje. ¿Qué te hizo la fragata portuguesa en Hawái?
No me chupeteó la pierna, me dejó, te juro, la rocé, ¿eh? Y, ¡ay, Dios mío, no! Me dejó una cicatriz y estuve 9 meses botando esa toxina, porque es una neurotoxina. Sí, claro. Aprendí que la fragata portuguesa son colonias de distintos microorganismos, no solo una medusa. que fagocitan tortugas y fagocitan peces. O sea, eso significa que los degradan, es como claro. que se lo comen.
Sí, sí, sí.
Entonces te duerme la pierna y fue muy rudo nadar con eso. Espérate,
no la viste, obviamente.
No la vi, la rocé.
¿Sentiste el roce?
Y es un dolor como al hueso, es como que te hubierais quebrado algo. No es un ardor, la gente piensa que es como, ah, pero bueno, arde. Como, no, es al hueso, es como al tendón. Porque claro, como es una neurotoxina, llega al sistema nervioso central, no llega solo a la pierna o a la piel. Y me acuerdo que pensaba en mi cabeza, yo así siempre sirena luchona, iba nadando y decía, onda, Bárbara, has nadado toda tu vida con medusas. O sea, toda mi vida he nadado en Viña, Litoral Central, en el norte. O sea, soy una experta en medusas. Era como, me decía a mí misma, como, te aburguesaste. Así como llegaste a Hawái y, onda, claro, y ya no te van a caer las medusas. Y claro, en una de las hidrataciones mostré mi pierna, una cosa roja llena de como una herida. Y era como, ah, sí, una The Man of War, Jellyfish. Y era así como, ¿qué es esto? Una fragata portuguesa, me gritaba mi equipo. Y entonces era como, ah. Y nada, por suerte no soy alérgica y como hacemos esto de la mejor forma posible, siempre me tomo antes, días antes, antihistamínico. Me metí otro de antihistamínico y nada, seguimos nadando.
Sí. Hablemos de la experiencia en la Antártica. Porque la has mencionado constantemente. Y quiere decir que más allá de los logros, de los récords,
sí,
te golpeó que, acá adentro.
Es que yo creo que como chilenos tenemos una relación con la Antártica, más allá de que en estricto rigor como que no es que nos pertenezca, pero somos el país más próximo a Antártica y nosotros la aprendemos y la enseñamos así. Y también por todo lo que significa como el trabajo de la Armada en Antártica. Creo que navegar con ellos, verlos de cerca y también los principios que funcionan ahí con todas las bases y todos los países que trabajan desde allá, es colaboración, ciencia y paz. Entonces esa forma de ayudarse entre sí, como que a mí me encantaría que el planeta entero funcionara así, como desde esa visión que es mucho más estratégica y colaborativa que solo como querer adueñarte de algo, y la protección. Entonces ver el trabajo de los científicos del INAH, el tener el privilegio de entrar al agua y este doble récord Guinness, que son 2.5 kilómetros a 2 grados Celsius, y todo lo que removió en mí, o sea, es como, eso es hacer algo que nunca antes había hecho. No es repetir una ruta doble que alguna otra nadadora tal vez hizo, sino que realmente es proponer algo inédito, que uno no sabe cómo va a salir, y que salió perfecto.
¿No se te ha cruzado chun 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 para pa para pa? Nunca se te ha cruzado un tiburoncito, una aletita.
O sea, la primera vez que vimos delfines, me acuerdo que Lalo y María era el que estaba kayakeándome, y claro, uno ve una aleta y eran delfines, pero nosotros nunca hemos tenido un tiburón así de cerca. Entonces era como para los nados largos en Hawái, Nueva Zelanda y Japón, se nada con un pulso que emite una onda que los aleja. Pero en Hawái, cuando fuimos a dar la vuelta a Hawái, fui la única latina que invitaron a hacer una expedición. Entonces le dimos la vuelta a Hawái, que eran como 400 kilómetros, la cuestión eterna. Claro, andaban debajo nosotros. Y yo trataba así como de no mirar mucho porque andan ahí abajo. Y tú decís como, ay, no, ha sido un pescado grande.
Que sea un atún grande. Claro, que sea un atún.
Claro, y hay resguardo. Pues si se acercan mucho, te suben arriba de la embarcación y bueno, ya está. Pero trato de no mirarlos mucho. Más respeto, como sé que, por fortuna en mis aguas heladas casi siempre no debieran haber tiburones, pero sí hemos estado muy cerca de las focas leopardo. Y a esa le tengo mucho respeto, porque pensé que son capaces hasta de tragarse un pingüino. O sea, son como animalitos de la prehistoria. 350 kilos, unas mandíbulas así, como de culebra, con así unos dientes, entonces, y unos ojos de membrana. Funciona. Entonces, cuando están durmiendo, cuando están con sus crías, es como, oh, qué hermoso, foto. Pero en el agua son rapidísimas. Entonces, como tenemos mucho cuidado como con los lugares y todo eso.
Qué bueno. ¿Qué locura se viene?
Se viene un cruce doble en el canal de Santa Catalina. Estamos haciendo la doble triple corona. Como ya lo hicimos en una vez, dijimos, bueno, ¿qué viene? No, doble. Entonces son todos nados de más de 24 horas. Voy a San Diego ahora en mayo a recibir porque ingreso oficialmente al Marathon Swimming Hall of Fame. Entonces, ese es como mi recuerdo de niña.
Pero ya.
Nada, nos ganamos nuestro lugar, ¿eh? Independiente, a veces me da un poco, o sea, estoy muy contenta.
¿Por qué te da vergüenza?
No me da vergüenza. Lo que me da es como nos ha costado tanto. Pensé que ese reconocimiento iba a llegar 20 años más. O sea, los latinos y las latinas que estamos ahí somos poquísimas. Poquísimas somos menos de 10, o sea, 5, 7. Y como primer nadador chileno también creo que tiene un peso. Pero de repente digo, sobre todo cuando me toca lidiar acá en Chile con esta sensación de como que nunca es suficiente. Pero me gané mi lugar junto con mi equipo en un deporte muy raro, pero a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, los nadadores de agua abierta sí saben quién es la Ice Mermaid y la Bárbara Hernández y la... Entonces, como, no sé, creo que va a servir como para que ojalá algún día realmente podamos tener más acceso a nuestras playas y proteger más y difundir más la natación en aguas abiertas. Pero es esa sensación de como que acá en Chile como que no se le toma mucho el peso. Y eso siempre es una sensación medio ingrata. No tenemos ningún deportista que tenga 4 récord Guinness, soy la única. Y también por ser mujer también tiene un dejo, o sea, del género sí importa acá, como que no es que esté en todas partes. Las cosas que hemos hecho, esa difusión y la protección del océano, como que no se le toma mucho el peso a lo que es nadar 27 horas. O sea, yo la primera vez que, como sigo siendo la única chilena que cruzó el Canal de la Mancha, la primera vez, me acuerdo del 2018, dije, wow, ahora sí que sí, como que, no sé, la prensa, como que la gente se va a dar cuenta de lo que es nadar 12 horas. Y no, y es como, ah, sí, ya. Y es como, no, es un día de tu vida en este cruce doble, 27 horas. Y es como...
Y es más de un día.
Pero bueno, soy muy perseverante, amo lo que hago, amo mi comunidad, la gente, hacer lo que amo, comunicar desde ahí. Y seguiremos, pues, hasta que tal vez acá, antes de que me muera, ojalá, como que se le tome realmente el peso a lo que hacemos y más nadadores tengan más facilidad.
Y lo has escuchado seguramente esta frase una y mil veces y lo vas a seguir escuchando, pero muchas veces nadie es profeta en su tierra y habitualmente en Chile somos de reconocer poco los nuestros.
Sí, yo creo que o lo hacemos cuando de afuera alguien nos dice que parece que este es bueno.
Claro.
Como que, claro, entonces creo que ya...
O bueno, cuando ya deja.
O cuando ya no está ahí. Eso me parece que es muy triste. Bueno, yo soy muy luchona, muy perseverante, así que creo que mi máxima alegría y gratitud es como la gente. O sea, ahora que estoy yendo a hacer esas charlas al norte de seguridad, donde mostramos estos nados y vamos uniendo también la parte que más me gusta, que es la psicología, con el cariño de la gente. O sea, yo cuando uno lo explica, o los niños, cuando vienen estas tareas, las niñas todas disfrazadas de sirena de hielo y llevan cubos de hielo y hacen que los compañeros metan la mano al hielo, eso lo encuentro que es como wow, ¿no? Ahí está. Como ese es el cariño, el amor más grande. Claro. Cuando voy caminando en la calle y la gente te grita así como sirena. Y digo, ay, sí, muchas gracias. Y digo, todo bien. No, es bacán.
¿Y el libro que estás escribiendo?
Bueno, firmé con Planeta, así que estoy como súper contenta. Tiene que ser lanzado este año, así que estoy ahí toda mate escribiendo. Vamos a unir nados, pero no son solo experiencias deportivas. Lo que más me importa es que personas de distintos deportes, pero que tengan distintas pasiones, emprendedores, cualquier persona que realmente quiera un empujoncito extra, como que este libro les ayude. Hablamos de miedo, de estas ideas que te decía yo, tenerle tanto miedo como a equivocarte, a fracasar, incluso miedo a que las cosas salgan bien y no saber qué hacer con eso después, o a perderlo, como a la pérdida. Eso nos da mucho miedo y angustia también. ¿Cómo lo hemos ido gestionando? A mí me ha gustado este proceso, pero porque también veo mi cambio, o sea, de ser esa mujer que le tenía mucho miedo a decir, oye, quiero ser una de las mejores nadadoras del mundo mundial. Ni siquiera chilena, ni siquiera sudamericana, latina, no, del mundo mundial. O sea, ahí, quiero un lugar y me lo voy a ganar y lo voy a construir, no importa el tiempo que tome, y hacer cosas distintas, únicas, que motiven a otras personas, vivir de lo que vamos a hacer. No te imaginas lo que me moría de miedo decir eso, porque es como, no, acá no se puede, los chilenos, no se puede, el deportista no puede, como, tantos no puede, ¿eh? ¿O quién eres tú? ¿Y por qué podrías hacerlo tú si no eres la mejor nadadora en piscinas, hay otros que son mucho mejores? Y aprender a contestar esa pregunta. Y el por qué es porque soy muy perseverante y que cuando otros más talentosos, más afortunados, se aburren, se cansan, como que le dan ganas de abandonar, yo, al igual que mucha otra gente, somos de los que en ese momento seguimos peleando, seguimos construyendo, seguimos apostando. Y nos equivocamos y nos levantamos, y nos equivocamos y nos levantamos. Como mono porfiado.
Eso de luchona, ¿de dónde viene? ¿Viene de
mis
mamá, papá?
Mis papás, mi familia, mis abuelos. O sea, tengo familia, una familia luchadora, hermosa, como, y que te enseña a no tener vergüenza, como a contestar estas preguntas. Onda, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu sueño, por tu propósito, por tu pasión, por lo que amas hacer y por cuánto tiempo? Entonces, cada vez que tengo que tomar decisiones difíciles o tengo que hacer llamadas incómodas, o cuando empecé y me tocaba ir a hacer la rifa o ir a estas grandes marcas y tú decís, chuta, ¿podré, no podré? Como ir igual, onda, tomar la reunión, pedir la reunión, ser capaz de explicar en 10 segundos por qué tú y qué es lo que apostáis y de ir demostrando y construyendo. Y creo que eso me lo ha enseñado desde vender rifas, desde vender cinturones en patronato para poder pagar, no sé, las vacaciones cuando estaba en la U, o ir a vender hamburguesas en la U, o como perderle la vergüenza al esfuerzo o a la vulnerabilidad, o a que alguien te diga, ah, no, es que esto es de... Porque cuando empecé a nadar sin traje neopreno acá, lo tengo grabadísimo, porque hubo unos nadadores que yo andaba con mi traje de baño y una bolsa de basura. ¿Por qué? Porque aprendí que los gringos, la bolsa de basura te hace mantener calor. No nado con traje neopreno porque internacionalmente los nadadores de verdad nadan sin traje neopreno. Pero acá en Chile nadie entendía. Nosotros, como seguimos siendo un país súper arribista, anda, 20 años atrás, el mejor traje, 500 lucas, un traje de un palo, era como estatua. No importa que nadara muy mal, pero era estatua en agua abierta. Entonces, claro, verme a mí con una bolsa de basura y otro, y un nadador chilote y otro amigo, era como, ay, esta gente, como, qué pobre. Claro. Y que se me acercaran a nadadores y decimos, oye, es que me hubierais dicho porque te conseguíamos uno, como, yo, puta, claro, que pobrecita. Y era... ¿Sabes qué? No te puedo explicar que así se hacen las cosas en el mundo. Así que filo. Yo nadé mi chacao, mi bolsita me la metí dentro del traje de baño para no contaminar. Y muy buen tiempo. Y después demostré, oye, así. Si quería un nado válido, en regla y bien hecho, con estándares internacionales, era así. Con la bolsita de basura. Sin tu traje carísimo, sin aparentar. Entonces mucha gente no se atreve porque cree en su cabeza que tiene que tener esto caro, los mejores lentes, la mejor gorra, el traje de baño más caro. Y no. Tenés que tener un corazón así de grande y la humildad suficiente para hacer equipo y para aprender a leer el mar.
No, y tú dijiste algo muy sabio. Bueno, y eso te la da, esa sabiduría te la da la experiencia y los años que llevas en esto. Cuando la naturaleza no quiere, no quiere.
No quiere.
Y uno tiene que saber leer eso y captar ese mensaje.
Siempre.
Pero también la naturaleza te da.
Te regala. Yo lo único que le pido, así como a Diosito, al mar y al Dios del mar, como así como tú piensas, te vas.
Por favor, como, gran una Poseidón. Oportunidad, vamos, una oportunidad, Poseidón.
Una oportunidad. Claro. Es como, dame una oportunidad, yo te juro por Dios que peleo hasta el final con todo lo que soy, con todo lo bueno, con todo lo malo, con todos mis miedos, con todas mis pérdidas, voy a pelear hasta el final. Y si no se puede, no se puede. Y le pido a Dios, de verdad, como que me dé el coraje de empezar de nuevo y empezar de cero, como de sostenerme a mí misma, que es generalmente lo que la gente no está dispuesta a hacer. Como que no te imagináis en el peor escenario posible. Como...
¿Cuánto tiempo más quieres estar en esto?
Ojalá hasta el último día de mi vida. Como que ya, papá, ya sé que nadadores de 80 años, entonces imagínense una nadadora.
¿Pero va a tener desafío a esa altura de la vida?
Sí. No, una nadadora. Estoy pensando que si tenemos bebé, como qué nado épico sería después de tener un bebé. Como yo me imagino como los yaganes con la canoa y la guagua y todo lo demás. Entonces, cuando, de hecho, cuando hemos hablado, hemos preguntado a doctor y estamos ahí como cachando, yo igual soy curiosa porque voy y no necesito que nadie me diga que esto no se puede hacer, pues. Porque le digo, bueno, y como la Yagane, ahí no habían grandes clínicas.
No había nada.
La
madre de tierra nomás.
Yo conocí a la señora Cristina Calderón después de mi cruce de 9.5 kilómetros en el Beagle, que me estaba esperando. Y a esa señora, que era nuestra abuelita amada, la mandaron a los 9 años por los fiordos de la Patagonia, solita, en su canoa, a buscar al tío y traerse la comida. Entonces, no me digan a mí que no, que ellos que nacieron arriba de la canoa no va a poder. Total, tengo marido, tengo papá, un equipo bacán. Como,
¿estás pensando en la maternidad?
En algún minuto yo creo que sí. Congelé óvulos igual.
Ya.
Muy visionaria. Como sí, claro. Una muy buena alternativa.
Por eso te preguntaba, porque ¿cuánto tiempo más? Porque uno dice, ¿qué desafío le van a quedar a esta mujer si los tiene todos?
No, si me queda. Piensa la vuelta a Rapa Nui, Juan Fernández, ya. Desventuradas, que son dos islas maravillosas, con una biodiversidad única, endémica, preciosa. Nos queda... Creo que es el nado más allá de la medalla, es como la creación de áreas marinas protegidas, demostrar lo que tenemos, de que ojalá algún día esto de las aguas abiertas o de la facilidad para que la gente aprenda a nadar sea un proyecto LEIPO, algo bien hecho, no solo buenas intenciones. Y nos quedan más documentales, nos ganamos un lugar internacionalmente, entonces estas alianzas con las marcas grandes afuera sigue estando. Y ellos no ven solo a la Bárbara Hernández o a la Sirena de Hielo que gana podio en estas carreras, sino que ellos ven el trasfondo, como esa cercanía con la gente, el mensaje más allá del logro por sí.
¿En la psicología?
En psicología, bueno, en todo lo que hago sigo siendo la psicóloga de la Universidad de Chile, muy orgullosa. Creo que en nuestras charlas, eso me encanta.
Como... ¿Pero el día de mañana te proyectas también así como...?
No sé si haría consulta, puede que sí, volvería. Pero creo que ya con el libro, como que me gustaría otro libro, me gustaría un cuento de niños, me gustaría un programa donde mostremos los nados, pero también con estos otros mensajes. Y las historias de la gente, o sea, tenemos unas historias hermosas de mujeres adultas en cada una de nuestras playas, como... creo que queda harto por hacer. Sí, queda harto.
Bueno, dices, esta mujer, ¿a qué hora para?
¿Te no, da este el, fin de semana
te da el día?
Más o menos intento, tengo que descansar un poco más. Sí, como que por mucho tiempo me sentí culpable con el descanso, ¿eh? Era como... como estoy siendo floja, como que tengo que ser siempre muy operativa. Lo tuve, sí, porque más encima cuando mi trabajo no es solo ir a una oficina y cumplir horario, creo que cuando uno es como independiente, te toca lidiar con eso y darle valor a tu trabajo, tu tiempo, tu energía, todo lo que planificamos, cómo trabajo con las charlas y a esta agencia de comunicaciones que cree en mí y me ayuda a llegar a estos lugares, cada vez que voy a los colegios, todo el apoyo como más social con las fundaciones que hago y que no es remunerado y que me encanta porque es bonito desde tu vitrina poder comunicar y hablar de salud mental, de océano, de fauna, de todo eso. Creo que soy una privilegiada.
Oye, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle, por decir, a los jóvenes en general respecto, más allá de la especialidad tuya, sino que de lo que significa el aceptar los desafíos de la vida, el ser perseverante, el saber que está permitido caerse, pero que hay que saber levantarse, y que si hay sueño hay que perseguirlo?
Yo también creo como que tengan el coraje suficiente, que no es la ausencia de miedo, ¿eh? Que es como hacer las cosas aún con miedo, es como... creer en algo, querer algo con todo tu corazón y apostar por eso, más allá de los no se puede, como lo mismo que decía hace un rato, como donde otros ven solo limitaciones, hay gente que tiene la capacidad de construir camino pese a eso. Y desde tu pasión, desde las artes, la ciencia, la educación, la escultura, como desde lo que realmente amas hacer. Yo creo que nos falta más de eso, como de demostrar la importancia de atrevernos a soñar y de que todos los caminos son válidos. Y que bien que la gente que tiene una vida mucho más estructurada y que le encanta, todo bien por ello. Yo cada vez que lo he intentado me deprimo profundamente, entonces no me resulta. Y yo, junto con otras personas, necesitamos el seguir... soñando, construyendo, apostando, y que elijan muy bien de quiénes se van a rodear, como que estén dispuestos a sentir la pérdida muchas veces de esas personas que en verdad no te suman, o sea, que te limitan, que proyectan sus dolores, sus carencias, sus frustraciones en ti y en tus sueños, como que no se queden en esos espacios, que busquen aquellos que sí quieren más, que sí se atreven a hacer las cosas distinto, aquellos que no le tienen miedo al fracaso. Cuando uno sueña en grande, el fracaso es parte de las reglas del juego, y lo único que uno apuesta es como, ya me equivoqué, fracasé, ¿cómo me levanto mañana? ¿Y por dónde apuesto mañana? Y tener la humildad de pedir ayuda. Creo que eso es coraje también.
Sí, porque además el deportista elite, como es tu caso, y además de elite mundial, muchas veces tiende a tener muchos fracasos, pero también consigue muchos logros. Pero para llegar a esos logros también hay que a veces retroceder.
Obvio que sí.
Y yo creo que en tu historia, Bárbara, hay una historia no solo de perseverancia, de superación, de un corazón así, sino que también de una empatía con la gente. Yo creo que también el cariño de la gente te lo ha sabido ganar en base a la humildad, porque has conseguido cosas que tal vez no se han dimensionado en este país hasta el día de hoy.
Pues sí.
Y tú podrías tener tal vez otra forma de ser, y no, yo por lo menos, y esto es un juicio, desde que te conozco, tal cual, te conocí hace 10 años con estas mismas ideas, con estas mismas locuras, estas mismas perseverancias, estos mismos sueños, y escucharte 10 años después, lo único que me hace decir, buenos valores de la casa, padre y madre es clarito, y tú clarita.
Oh,
y eso
gracias.
Es para ti, yo creo que para quienes te hemos podido escuchar en este programa acá en la radio, ha sido un tremendo regalo.
No, muchas gracias, en serio, es como un mimo al alma, aparte que creo que, o sea, eso es lo que le da, eso es el corazón del propósito para mí, como, porque es lo que me sostiene cuando tenés todo en contra y te toca remarle y uno ve esto tan imposible, como, no solo por el entrenamiento, llegar ahí, sino que el poder financiarlo, el poder, o sea, demostrar que es posible y también demostrarle a aquellos auspiciadores que sí han creído en mí que también lo sigo necesitando, que no es que como que no lo voy a necesitar más, claro, sino que al contrario, como que seguimos construyendo, apostando, y toda esa historia, porque yo manejo mi Instagram, entonces leo los mensajes, me emociona cuando me cuentan sus historias, cuando se levantan, cuando tienen ese miedo de si a veces me cuentan, no sé, pues si se cambian de trabajo o no, o la maternidad o no, entonces le digo, pucha, yo solo puedo aportar desde mi vereda, y para mí es como si no es con todo, ¿para qué? Y que siempre va a dar miedo, y si te dan miedo es porque precisamente ese es el camino, como que algo tuyo de adentro te llama para allá. Entonces, ¿por qué te traicionaría a ti mismo y preferiría otra cosa? Como, creo que soy muy agradecida como de ese cariño que me sostiene, me apapacha y que espero poder retribuir siempre de la mejor forma posible.
Extraordinario, que te vaya extraordinario.
Muchas gracias.
Como
abrazos.
Siempre, un agradecido poder escucharte. Que te vaya muy bien. Capítulo de culto con Bárbara Hernández, la sirena Hielo. Acá en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV. Usted sabe, todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Que tengan lindo fin de semana. Chau, chau.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000, te llevas 10 productos. Si vienes con 20, te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimark. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bon Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml. 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros. 4 unidades por 1.000 pesos. Stock Pantene, 79.839 unidades. Stock Confort, 25.558 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
¿Tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28.797 unidades. Stock Yogur 49.570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Oh.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco. Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Bueno, el equipo llega bien, como hemos tratado de estar durante toda la temporada, donde hemos participado activamente en las tres competiciones, y justamente lo he dicho con anterioridad y lo repito ahora, el gran mérito del club fue cuando se tuvo un traspié en un en tan grande como fue en la Europa League, miramos hacia la Liga y estábamos disputando cosas importantes.
Yo ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini. Lo que ha hecho el míster en el Betis es algo inédito. Quedar año tras año en Europa, desde que está él, solo lo han hecho Barça, Madrid y Atlético. Y yo creo que hay que valorar el trabajo que ha hecho y que está aquí.
Teníamos la obligación de tratar de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa. Como usted dice, con los resultados de ayer se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala, ¿no? Como muchos lo buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions del próximo año.
Bienvenidos al fútbol español. El Betis de Pellegrini quiere asegurar un cupo en la Champions League. En la próxima Champions League, el equipo del ingeniero visita hoy a uno que está cerca, pero no tanto. Hoy visita Noeta, la Real Sociedad, que está 10 puntos abajo con 2 en disputa para que termine la Liga Española. Don Osvaldo Lutzinger, bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
En la información estará Benjamín Rojas, ya le preguntamos algunos resultados importantes, algunos con una sorpresa incluida, un triunfo de un equipo que está pisándole los talones al Betis, que esperábamos que hoy no ganara, terminó ganando frente al Atlético de Madrid. Antes saludo a don Diego Osorio, que tiene a cargo la emoción del relato en esta jornada de fútbol.
Hola, ¿qué tal, Pancho? Auditores, gusto en saludarlo. Liga Española, ya faltan 4 partidos para el final. Algunos, como el caso del Celta de Vigo, que es el principal candidato a pelear esa quinta plaza con el Betis de Pellegrini, ya le quedan 3. Ya le ganó el Atlético de Madrid, ya lo da Benjamín Rojas. Vamos con las alineaciones. Real Sociedad, Real Betis a la cancha en el Estadio Anoeta de San Sebastián. Real Sociedad sale con Alex Remiro, Alex Lutondo, John Martín, Duye Caleta, Karel Croata y Sergio Gómez. John Gorrochategui en el medio con Carlos Soler. Takefusa Kubo, el japonés, con Mikel Oyarzabal, Barrenechea conformando línea de ataque. Oscarsson, el irlandés, es el equipo de la Real Sociedad.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
El Betis del ingeniero Manuel Pellegrini tiene a Adrián Vázquez en portería, Aitor Ruibal, Diego Llorente, el brasileño Nathan y el argentino Valentín Gómez, Pablo Fornals, Marco Roca y Sergi Altimira, conformando línea de ataque el brasileño Anthony, el colombiano Cucho Hernández y el marroquí Abde Salsouli.
En Unimar extendieron a Luca Yamil. Unimar, el supermercado de todos.
Sí, un partido relevante para el Betis. Quiere asegurar cupo en la Champions. Le está pisando los talones, decía yo, el Celta de Vigo, que está apenas 3 puntos por debajo, don Benjamín. Resultado importante el que consiguió el equipo del Celta en la jornada de hoy.
¿Qué tal, Pancho? Sí, le ganó 1-0 al Atlético de Madrid allá en el estadio del Atlético de Madrid, lo que significa que alcanzan los 50 puntos en esa sexta posición que le da la clasificación a la Europa League. 50 tiene el Celta, 53 el Real Betis, que juega hoy contra el campeón de la Copa de España, la Real Sociedad, que ya está clasificado también a la Europa League por ese logro. Durante este día también jugó el Elche de Lucas Cepeda, empató 1-1 con el Alavés en esa dura lucha por el descenso, por no descender, mejor dicho, donde Lucas Cepeda vio todo el encuentro desde el banco de suplentes. También jugó el Sevilla frente al Español, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que ganaron 2-1 con una gran participación de Alexis Sánchez, que ingresó en el descanso, tuvo un gol anulado a los 5 minutos después de haber ingresado por posición de adelanto, y después asistió a Acor Adams en el 2-1 que les dio la victoria. Gabriel Suazo jugó hasta el minuto 64 y el partido que ya les comentábamos, Celta de Vigo y Atlético de Madrid. Eso por ahora. Si quieren les doy la tabla, ¿cómo están? Mientras,
vaya nomás.
El Real Betis está en la quinta posición con 53 puntos. Recordemos que por la participación de los españoles en la UEFA Champions League y en las participaciones en las competiciones internacionales, están mejor aspectados que las otras ligas y tienen 5 cupos. Y en la lucha del descenso, con esta victoria, el Sevilla llega a los 40 puntos, llegando a la duodécima posición, quedando 3 por encima de la zona de descenso, Pancho.
Muy bien, ahí estaban entonces las informaciones entregadas por Benjamín Rojas. Los equipos a la cancha, Diego Osorio. En paralelo se juega la primera vez también, veo ahí a Deportes Temuco.
Va a jugar, mejor dicho, Deportes Temuco contra Unión Española. Esta es la fecha número 12, si no me equivoco, de la primera B. Están jugando en el Germán Becker, ¿cierto?
Sí, empieza la jugada en el Becker.
Correcto.
Oye, hay que verlo así.